¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Desertores Klingon, Secretos Inconfesables y los Horrores de la Guerra. Todo esto y mucho más nos ha traído Bajo el Manto de la Guerra, Under the Clock of War en el original, el octavo, octavo episodio ya de esta segunda temporada de Strange New Worlds, que como siempre vamos a analizar entre este que os habla, CJ Navas, don Jorge Navas. Jorge, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien, pues eso, queda poquito, pero bueno, aquí estamos, pie de cañón.
Don Alex Barredo, ¿qué tal, Alex?
Bien, la verdad es que muy bien, y no quiero hacer spoilers, así que casi los hago, me callo.
Y don Daniel Simón, que además lo tenemos en misión de veraneo. ¿Cómo estamos, Dani?
Hola, CJ, Jorge, Alex, la que prospera vida en un neji. Ir al psicólogo, joder, ir al psicólogo, por favor. De verdad, no cuesta nada. Bueno, cuesta, pero ir.
Sí, al final, desde luego, en la nueva generación tenemos a Dana Troy ahí de consejera. Yo creo que es después de los eventos que ocurren estas cosas cuando eso se tuvo que poner de forma oficial dentro de todas las naves, porque
claro, eso era un siglo después de la acción de esta serie que estamos haciendo review. O sea, está claro que por capítulos de este o por episodios de este, la Flota Estelar dijo, a lo mejor es buena idea tener un psicólogo en una nave de mil chotos y chotas que se pasan meses en el espacio, ¿no? Y el holodeck igual, y esas cosas, ¿sí? Para que se distraigan, sí, sí.
Igual no lo maría, igual no lo maría idea.
O sea, hicieron un buen paso poniendo un bar en la nave, pero a lo mejor no es suficiente.
En la primera fase el bar puede salir bien, pero igual.
Y luego ya se quedó escaso. El día ahora, fuera, sin whisky ahora, y sin bebida
ahora
dura.
Ahora fuera de coñas, que ha adelantado su tiempo, ¿no? Que mostraran que Roddenberry decidiera meter un personaje así pensando ese tipo, más por el papel de consejera, no tanto, quizá tanto de terapeuta, aunque bueno, hay un poco mix ahí, porque Bones también lo hacía en un principio, aunque Bones lo que hacía era servirles alcohol, y decir, bueno, ahora dejo de ser tu médico y paso a ser tu barman, además, pero con 30 años de la vista, qué importante lo que...
Sí,
lo
que cuidar la salud mental no era mainstream, no estaba en la conversación como está ahora, es verdad.
Sí, entonces, tal cual, cierto.
Jorge, vamos como siempre con un poquito de actualidad de Star Trek, poquita cosa esta semana, mientras vemos qué ocurre con la huelga de guionistas primero. Parece que por fin van a volverse 100 días después a reunir el sindicato de guionistas con los productores, con la agrupación de productores este mismo viernes. Han sentado la reunión inicial. ¿Qué quiere decir esa reunión inicial? Es otra cosa distinta, pero al menos se van a sentar, como os digo, 100 días después de no dirigirse la palabra y solamente hablar en público entre ellos, así que estaremos en expectativa, evidentemente, por lo que puede suceder para todas las series audiovisuales y en concreto para Star Trek, pero lo que sí que tenemos es audiolibros, y audiolibros además una cosa muy muy curiosa, Jorge.
Sí, da igual, se cumplen 30 años de Espacio Profundo 9 y una de las cosas que están también, la verdad es que en el mundo de Star Trek yo creo todos los meses o todos los años es el aniversario de algo, porque entre todas las series y todas las cosas algo toca, pero bueno, este año que se juntan en varios y ellos también el de Espacio Profundo 9, y ahí tenemos un audiolibro, en este caso el escrito por el actor y director Andrew J. Robinson, y de hecho lo narra él mismo, si no me equivoco. Sí, Galak. Y bueno, basado en Star Trek Espacio Profundo 9, A Stitch in Time.
Sí, señor, o sea, escribió esto de escribirte sobre tu propio personaje, es una cosa que no ocurre tantísimas veces y que lo ha hecho Andrew Joe Robinson en el libro, como decía Jorge, que ahora también narra él, que tampoco es tan habitual, o que cada día lo es más, que sean los propios autores los que narren sus audiolibros en algunas circunstancias, sí que lo que es desde luego cada día más, y bueno, pues ahí tenéis otra cosa más para poder escuchar durante este verano.
Vamos, este ya si os parece con puede, perdón, este Sintai se puede traducir como una puntada de la que das con el hilo al coser en el tiempo, ¿no? Y como Gara que era el sastre, estoy haciendo signo de comillas para los que estéis en podcast, sastre de la nave, pues tenía sentido.
Sí, yo creo que va a ser una costura en el tiempo o alguna cosa por el estilo, como se traduciría aquí. Vamos ya, si os parece, con el episodio de la semana, un episodio que, como os decía al principio, se llama Bajo el manto de la guerra. Esa es la traducción final que se ha dirigido en Sky Showtime para hacer de Under the Clock of War, un episodio dirigido por Jeff Byrd, escrito por David Pérez, o Pérez, no sé exactamente cómo lo pronunciará este buen hombre en su idioma natal, y una sinopsis que nos cuenta que el capitán Pike y su equipo, luego hablaremos de lo que hace Pike en este episodio, dan la bienvenida a un desertón Klingon a bordo del USS Enterprise. Ese es el planteamiento inicial de un episodio, Jorge, que ya se nos prometía oscuro en el trailer, en la sinopsis, y desde luego nos ha dado esa oscuridad con creces a lo largo de los casi 50 minutos que dura.
Vaya que sí, ¿eh? El tono más sombrío y sobre todo con un cierre que te deja un poco, decir, pum, el guantazo de realidad de, bueno, igual no todo el mundo en la tripulación y no todo el mundo en la estelar es tan idílico y es tan guay como estábamos pensando hasta ahora. Y luego, pues eso, también un poco lo decía antes Dani con el psicólogo, la huella, la impronta que dejan eventos en la vida pasada de alguna gente, especialmente en este caso una guerra, que ya hemos visto algunas trazas, vimos en el primer episodio esa relación entre Benga y Chapel, cómo venía atrás. También está guay que le queden un poco sentido al tema este del la poción verde esta, que además incluso tiene un nombre, pero bueno, yo me hubiese imaginado que este capítulo podría haber ido un poquito antes para explicar todo eso que pasó en el primer episodio, pero bueno, también entre medias de capítulos así con un poco más de humor, pues nos hace un poco recordar que Star Trek puede tocar ese tipo de situaciones y de arcos, y ahí están, y muy bien, la verdad, muy bien.
Es el episodio posiblemente más oscuro de que yo creo que he visto en tiempo. Yo ni en Discovery recuerdo ver un episodio tan oscuro y con tanto eso de trasfondo y de quedarte con el mal cuerpo que te queda hasta el final del episodio.
Pues fíjate que yo creo que hay varios, y he estado mirando ya el fin de semana algunos de los episodios y referencias que iba comentando la gente en los foros, etcétera. Y hay algunos elementos, porque la primera temporada de DS9, no, de DS9, perdón, no, de Voyager, la suelo saltar. O sea, porque ya a mí, dijo, mira, a mí esto de las Badlands y tal, a mí saltádmelo ya cuando estéis ya empezar alargando. Y hay un episodio ahí que Tuvix... No, Neelix. Bueno, no, joder, siempre me equivoco, macho. Ahora tengo que decir el único. Que Neelix, bueno, sube en la nave a alguien que había hecho un genocidio gigante en el planeta de Neelix, o en no sé qué luna, o en no sé qué, ¿vale? Más allá de luego otro episodio que comentábamos en DS9 que pasaba algo posiblemente parecido. Y también es como duro, pero ¿sabes qué pasa? Que yo pensaba que lo iban a llevar por otra parte, por el rollete que decía Pike. No todo el mundo se merece segundas oportunidades, no sé qué, no sé cuánto. Y que a veces como que nos quieren meter esa parte siempre mucho en Star Trek. Y aquí han hecho una cosa que es... pues no, o sea, no todo el mundo, punto. Y yo creo que lo han mostrado de una forma bastante clara, y además que como diferentes escalones y diferentes momentos de la narración en la que todo el mundo iba aceptando o se iba dando cuenta de que no se merecía una segunda oportunidad, y que encima todo lo que estaba haciendo estaba aprovechándose de las bondades, ¿no?, de esta segunda mejilla de la Federación, yo creo.
Dani, tenemos un episodio en el que se combina esa llegada de este desertón Klingon, que comentábamos en el episodio anterior, protagonizado o interpretado por este actor, como hemos visto muchísimos tiempos, sobre todo lo recordamos de The Wire, pero lo hemos visto en muchísimos sitios más, con esas escenas de recreación de lo que fue la guerra Klingon en el suelo. Ya no es las batallas en las naves, que al final las naves explotan y llevan mucha gente dentro, pero no la vemos, sino esos horrores de la guerra en este más improvisado, que a mí lo primero que me ha recordado muchísimo, desde luego, esa masa saltando totalmente el tono de lo que sería una estación de campaña de emergencia, de triaje, de vamos a ver a quién podemos salvar, que tiene la serie, que yo no recuerdo haber visto en ningún otro momento en otra serie.
Tú dices más porque era un hospital militar ambientado en la Guerra de Corea. A mí me ha parecido el Vietnam de Star Trek. Pero se ven combinaciones de razas de la flota estelar también, como cosa friki, pues los andorianos, ¿no? Los telaritas, los fundadores básicos, porque estamos casi al principio de la Federación cuando ocurre esto. No hay tanta distancia. Recordar que en Enterprise, que Archer es el héroe de esta gente, no había Federación todavía, no, como tal. Ocurre al final de la serie de Enterprise. La guerra Klingon siempre se ha mencionado en la serie de original, en la de Kirk y Spock, que básicamente es unos años después de esto, y los tratados de paz con los Klingons revelaba una tensión muy, muy alta. Cada vez que aparecía un Klingon en la serie clásica, no disparaban, pero había movida y todo el mundo se ponía muy tenso. Pues aquí lo que han querido mostrar es que 10 años antes estaba todavía en las heridas mucho más recientes, la gente que había combinado. Me ha sorprendido, ¿eh? Como sabéis, estoy viendo la serie con mis hijos, después de ponerles el del cruce con Lower Decks, que se lo pasaron genial, y me han hecho ponerles Lower Decks. Acabó el capítulo y se quedó un papá, por favor, pon un Lower Decks porque nos hemos quedado. O sea, oye, ¿qué le pasa en Venga? O sea, generó una discusión en mi familia para que explicara lo que es un trauma, ¿vale? Me tuve que explicar una definición de trauma para un niño de 7 años, ¿vale? Tuve que decir, no, mira, este señor sufrió mucho en el pasado y está reviviendo el sufrimiento en el presente. Pero así de jodido ha sido el episodio, no lo vi venir, desde luego. Sobre todo viniendo de dos old scientists que decía, toca ya el musical, no le dije a mis hijos por si tocaba, ¿vale? Que no lo había visto. Qué bofetada en los morros, tío, de verdad.
Un trauma en lo que acabo de generaros y dentro de 15 años podréis hablarlo con vuestro terapeuta. Y madre recordar mía, este momento en el cual mi padre se estaba riendo con sus colegas.
No.
Hablando
de... No, sí, a ver, ahora que ha pasado, yo también me puedo reír ahora que ha pasado, pero digamos que si lo paras y genera conversación, pues es llevadero. Sigue siendo Star Trek, que yo creo que es una serie kids friendly. Es una serie para toda la familia antes, ahora va, madre mía. Pero sí, lo que dices de la guerra Klingon, me ha sorprendido porque nunca lo ves tan crudo. Es que creo que la única guerra que hemos tenido así en Star Trek, viéndola de principio a fin, ha sido la guerra contra el Dominion, ¿vale? Vale, los Indian Enterprise y todo esto, pero guerra de campañas, de misión, te cambia el landscape y el setting total de la serie porque hay una guerra hasta que la guerra se acaba, la guerra contra el Dominion. Y este flashback, yo creo que bastante inaudito en la historia de Star Trek. Siempre nos han dicho que ha pasado esto y se ve gente con traumas, pero Star Trek intenta ser una serie bastante luminosa, ¿no? Incluso la historia del embajador de redención, de busco de redención, encajaba perfectamente en el canon de un episodio de Star Trek, ¿no? Era de lo que va. Por eso el giro final del que hablaremos me sorprende tanto. Al principio lo odiaba, cuanto más lo pienso, más digo, o sea, lo odiaba porque se salía de lo que espero de Star Trek, pero cuanto más lo pienso, digo, joder, qué bien hecho.
Jorge, ¿te ha parecido a ti esa parte de la luna Klingon, ¿no? De ese mundo, y que además vemos la ciudad al fondo con toda esa parte y ese de triaje que tenemos con todos los médicos, y ese momento en el que Benga y Chapel se conocen, que empezamos a verlo a partir de aquí?
Sí, tal cual, y además me gusta mucho cómo han hecho han conseguido con un elemento muy simplón el remitir el estrés, el terror, y es con el aviso de que está llegando gente, el transportador. ¿Os dais cuenta? Hay un momento en el cual cuando llega Chapel, lo primero que hace es arreglar eso, porque dice, no, es que no, y entonces empieza a sonar creo que es incoming transmission, incoming no sé qué, y hay un momento en el cual no para de sonar, no para de haber gente muriendo, no para de haber gente tal, y es incoming, tan incoming, y es como la cabeza de Mbeng, que al final también, cuando Mbeng hace clac de todo y decide, es porque no para de sonar, y es como, no es igual como la luz roja en el caso de Picard, sí, pero es como algo que seguramente él tenga después en la cabeza. Que está muy bien hecho, y además sorprende un poco la primera vez que vemos un combate. De vez que vemos soldados también, porque siempre vemos a la gente con uniforme, sí. Pero claro, uniforme este de tan peculiar, o sea, que parece más un uniforme de, pues, el pijama, que podemos decir la broma. Aquí no, aquí gente con armadura, con gente con armamento y gente con entrenamiento militar y haciendo incursiones militares, y claro, y en principio parece que cayendo un poco como moscas. Muy bien, porque y muy eso, inaudito, nunca me había visto con esta crudeza el narrar esto, y luego el dilema, sobre todo el cómo el otro hombre sabe quién es Mbeng, sabe lo que ha hecho previamente, y cómo está intentando ahí de que tome atajos para acabar con esto, que bueno, que también tiene sus relaciones, ¿no? Podemos hablar, en el caso de Megan, podemos hacer una analogía con tipo de con armamentos que podrían hacer cambiar la guerra, una guerra de un momento u otro, y luego también incluso analogías con el hecho de este criminal de guerra que es convertido en aliado, que bueno, que ahí vemos el pues que todo tiene su proceso, y aunque pueda tener su razón, pues no todo el mundo lo ve igual, como es lógico normal.
Alex, ¿te ha gustado a ti toda esa parte que ocurre en el planeta de Klingon más que lo que ocurre dentro de la nave, o más o menos igual?
Está bien, porque, de nuevo, por ver un poco más la parte militar, yo aquí tengo varias dudas, porque sí que es cierto que a los que son fans, digamos, tradicionales, fans veteranos de Star Trek, o al menos una facción, nunca les gusta esta parte, digamos, militar. Y escuché las mismas quejas cuando vi Enterprise, porque en la tercera y la cuarta temporada llevan militares, literalmente. O sea, están los de las propias naves, los exploradores, por decirlo así, y luego el cuerpo de militares. Y eso como que chocaba mucho. No sé si en Discovery también ocurre, etcétera. Y como que eso no era Star Trek, pero yo creo que todo esto, obviamente, ya no por tautología, ¿no? Pero tiene que ser Star Trek. Me ha gustado mucho el que yo no lo sabía, que da muchísimo más trasfondo sobre Venga, no solo de su rol como médico en la guerra, sino de su rol como el fantasma, o no sé cómo le llaman, una especie de Rambo, que lo decíamos hace unos pocos episodios, y ahora aquí es un poco ya el John Wick, porque está increíble lo de plan, no, chicos, yo ya no puedo volver ahí, no, ese tropazo de he salido de esta pesadilla. Y también el rollo, el que sabemos que el compuesto V, este de Star Trek, le llaman protocolo 12. Y no sabemos muy bien qué, pero al menos tenemos como una descripción simplista de sus efectos, ¿vale? No sabemos de dónde viene, o sabemos que más o menos que lo habrá ideado el propio Mbenga, pero empezamos a ver un poco más de datos al respecto de este chismín, de este químico.
Sí, de hecho el capitán andoriano le dice que el diálogo dice que lo había desarrollado él. Lo llaman protocolo 12 porque su orden del supersoldado Berserker estaba cogido o algo así.
A mí es un nombre que me extrañó muchísimo, que protocolo 12 es una cosa rarísima, salvo que vayas a meterlo en documentos y tú dices, vamos a aplicar el protocolo 12 y sea para curarlo ahí para el enemigo, es lo único que se me ocurrió en la cabeza, no sé exactamente por qué le han puesto ese nombre.
Hombre, huele a sección 31 por todas partes, ¿no? O sea, es el tipo de nombre que le pondría alguien así secreto.
Yo me he apuntado aquí una pregunta para vosotros, que es que estas fuerzas especiales, estos... no sé cómo decirlo, sí, fuerzas especiales, espaciales, son como una especie de protosección 31, pero sección 31 se supone que es más algo de espionaje, y aquí estamos viendo algo más militar, algo de fuerzas, ¿sabes? Los Navy SEALs, los boinas verdes, algo así.
Bueno, y el espionaje empezó así. El espionaje realmente al principio era militar, la CIA, por ejemplo, era un cuerpo dentro del ejército de la Armada, y luego ya, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se desarrolló el servicio de espionaje porque hacía falta. Aquí también una cosa que en Venga dice del protocolo 12, que tiene efectos secundarios, que yo creo que en el primer episodio no lo comentan, y aquí lo que dice dice es que ya descubrí después que tiene ciertos efectos secundarios y que posiblemente eso también acabe saliendo, acabe ocurriendo, o veamos que incluso el propio Mbenga lo sufre, que quizá el estrés postraumático sea una consecuencia aumentado por el uso de o sobreabuso del protocolo 12.
Eso es una pistola de Sikov que lo están enseñando toda la temporada.
Sí, o sea, sí, ha habido una mención a los Gorn aquí, o sea, me lo voy apuntando. Mención Gorn, punto. No, pero sí es cierto que puede que en el episodio, el último episodio, por fin los veamos, porque obviamente, pues como decía CJ, en las conversaciones de después del episodio lo suelen comentar bastante. Y, jolines, tengo que decir, me ha gustado la escena en la que, bueno, él sabe qué es lo que tiene que hacer, por decirlo así, ¿no? Rollo, no lo sé, como os decía, John Wick. Y le deja otro compuesto 12, otro protocolo 12, mejor dicho, a Chapel. En plan, mira, si entran por esta puerta, te tomas uno de estos y te vas a poner ahí como Popeye con las espinacas, ¿sabes? Entonces, no sé. Eso me ha gustado,
bueno,
me ha gustado, la verdad.
Alex, por alusiones, yo soy uno de esos viejos trekkies que has dicho que se ponen de los nervios cuando le recuerdan y lo voy a decir así, que nos recuerdan que la flota estelar no deja de ser una organización militar, ¿vale? La Federación de Planetas sería la ONU intergaláctica y la flota estelar son los cascos azules. Misión de mantener la paz, embajador diplomático, lo que tú quieras, es como si los cascos azules les metes una división científica y una división de ingeniería. Pero básicamente es eso. Entonces te doy la razón, lo que pasa que normalmente son misiones en tiempo de paz y las misiones en tiempo de guerra en Star Trek siempre se han mencionado, pero nunca las hemos visto con esta crudeza.
No.
Yo no creo que sean distintos, como decías, la parte más soldado, operaciones especiales, lo que sea, yo no creo que sea algo distinto de la flota estelar. En ese momento ya hay federación, ya hay flota estelar, en Enterprise sería distinto. Entonces es simplemente gente que hace un trabajo en un tiempo determinado y cuando no haya guerra pues estarán en la consola de operaciones o llevando la seguridad de la nave o lo que sea que hagan, pero es puesto asignado, pero no dejan de ser un oficial con su rango de la flota estelar, hasta donde yo lo veo.
Y mientras tanto, Jorge, en la Enterprise, Pike decide que va a montar una cena que ríete tú de los mejores momentos de Navidades, Año Nuevo o Acción de Gracias, de reunir a toda la familia que no se puede ni ver entre ellas. Es una de las cosas más raras que me ha parecido en el episodio, y es que Pike no puede ser tan tonto. O sea, por muchas órdenes que tenga de arriba, por mucho lo demás, es decir, de verdad, ¿cómo pensabas que iba a salir esto?
Yo creo en parte él piensa que no es consciente de lo que él sabe que sí que venga y Chapel y otra gente también ha participado en la guerra de Klingon, pero no es consciente, quizá porque él no participa, no sé si es que ha participado o no ha participado, o no de manera tan cruenta, o no en una batalla tan bestia como parece como que fue esta. Y sí que es un poco naive, de hecho, no solamente en la cena, sino en varias ocasiones como que no termina de reaccionar bien, no termina de entender lo que está pasando. Yo quizás que también se me hace un poco raro todo eso, y parece como que todo cuando se levantan en la mesa, un poco impostado y quizá un poquito tal. Lo que pasa es que quiero verlo por ese lado, quiero verlo por el choque de es que hay gente que no es consciente de lo que está pasando. O sea, ahí Pike está mucho más viendo el este hombre ha sido partícipe en el hecho de que no tengamos guerra, de que además ha llegado a amisticios con gente, incluso imagino que por lo que cuenta incluso a nivel de inteligencia, cosas que tengan que ver con los Klingon y con su tecnología, y quizás quiero entender que va por ahí ese punto tan inocente, pero sí que por momentos es, sobre todo cuando al principio del episodio lo que parece es como que dejan caer ahí que este tipo todavía esté actuando como espía, el hecho de dame una vuelta por la nave y esto cómo va y esto no sé cuándo, como que dejan caer eso que luego rápidamente se desecha. Un poco raro, sí, eso. Aunque, y lo que sí que es un poco quizá también sirve la semillita esa, es decir, todo lo inocente que es, para que luego al final del episodio pase lo que pase y sea el guantazo sea todavía más grande, quizá, porque ahí es el momento en el cual, claro, Pike, como tal y como decía Alex en el último programa, como no existen las cámaras de seguridad dentro de Enterprise, nada se puede grabar, nadie sabe lo que ocurre en el pasillo de al lado, y no hay ningún tipo de grabación para saberlo, pues pasa lo que pasa, y Pike como que ahí está con la duda. Claro, no tengo, o sea, puede sospecharlo, pero no tiene, pero el testigo, a pesar de que el testigo también tiene su tocado, dice que no, que ha sido así, pero claro, no tiene pruebas y se queda con la duda de qué ha pasado realmente.
Hombre, lo de por tirarle un cable a Pike o por hacerle abogado del diablo o abogado de Pike, a nadie le han puesto una pistola para ir a esa cena, ¿eh? Hay incluso una reunión hay una conversación entre Chapel y Benga, en plan de, oye, que no tenemos por qué ir, que si este tío nos trauma y nos dan arcadas y recuerdos chungos, ¿para qué vamos a la cena? Y en Benga dice, pues porque la trama tiene que avanzar del capítulo, ¿no? Y por eso vamos. Pero que a lo mejor Pai, cuando él tiene que invitarle, tienen que estar invitados los oficiales superiores de la nave por aquello de la diplomacia, pero quien va para ponerse chungo es porque ha querido ponerse chungo, ¿no? O sea, la que más puede sorprender es Ortegas, que no ha vivido el enfrentamiento con él directamente y va
a
ser la invitada incómoda. Sí,
pero ella sí que estuvo en la guerra, porque fue y además de soldado, no de piloto, sino de soldado rasa, por lo que parece, por lo que comentaron. Parece que no estuvo en Yagar, eso sí es cierto, que no lo tenemos, pero sí que es la otra que ha estado en la guerra directamente.
Hay conversaciones para recordarnos que esto es Star Trek, el tipo. ¿Qué pasa? ¿Que vas a juzgar a este tío por cómo eran todos los Klingons en la guerra? No, tío, que le llaman el carnicero de no sé qué. Sí, pero Es Werner von Braun, ¿vale? Es el alto
ahí
rango
está
del enemigo que
sí,
se ha pasado a nuestro bando porque ha elegido los valores de la Federación y bla, 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 bla. Luego se ve que en el final que eso tiene no es así, ¿no? Que tiene más matices. Pero me gustan las conversaciones previas a la cena porque sitúan esto en Star Trek. No es otra cosa. ¿Vale? Por lo menos ese beneficio de la duda... Pike se lo tiene que dar, es un capitán de la flota estelar. O sea, y con todo lo que ha hecho este señor a nivel de alto mando, no mirarlo como es el carnicero de la batalla, no sé qué, desde el punto de vista del soldado, que está bien hecho así. Pike ha recibido las órdenes desde arriba. Este señor ha proporcionado una cantidad de información, ha conseguido unos tratados de paz que a nivel alto mando nos viene muy bien. Igual que Werner von Braun era un científico nazi que desarrollaba armas nazis que mataban gente en la Segunda Guerra Mundial, y cuando lo compra la NASA para desarrollar el programa espacial, pues el alto mando lo ve de otra cosa. No lo ve como un ex nazi, sino como el que nos está poniendo al hombre en la luna, ¿no?
Alex, ¿qué te ha parecido el giro final? ¿Te lo veías venir a el que venga iba a había sido realmente que había quedado con los tres lugartenientes del Klingon? ¿Y luego qué te parece ese final que tenemos cuando se supone que lo mata? Porque es cierto que tenemos esa pantalla en la que no llegamos a saber, aunque intuimos en función de cómo iba el episodio, que era por un sitio u otro lo que ha ocurrido realmente.
Sí, yo creo que, o sea, yo tenía bastante claro que al final se iba a liar con Envenga y que iba a acabar haciendo algo. No sabía muy bien cómo iba a quedar toda la cosa. Lo de la pantalla esta translúcida en la que podemos ver las sombras, etcétera, bueno, pues está muy bien porque creo que ni el espectador ni realmente nadie en la nave, por esa falta de cámaras, sabe lo que ha ocurrido y nos permite a todos crearnos nuestra idea de lo que puede haber pasado. Entonces, puedes creer que Envenga al final se le da la idea de, pues mira, aquí te pillo y puñalada, ¿no? O puede que el otro dijera, pues me suicido, ¿sabes lo que me refiero? Es decir, te provoco para que me mates, que es, no lo sé muy bien cómo explicarlo, porque la vergüenza hubiera sido gigante, ¿no? Porque, claro, él llevaba pues una vergüenza interna a nivel de que él es Klingon y el deshonor de, bueno, pues haber engañado a sus... haber sido tan cobarde durante un conflicto. Y a lo mejor quería tomárselo así. Entonces cada uno lo podemos interpretar como queremos. Yo pienso que venga... digamos, tiene una parte más activa en la muerte, ¿no? Pero me gusta, por ejemplo, porque Lan, cuando está presentando su informe, no habla mucho, pero yo le veo, o sea, en su cara veo, ha sido ese tío y qué. ¿Sabes a lo que me refiero?
No, pero si la última escena es eso, tío, la última escena es decir, y bueno, ¿y si le he matado qué? ¿Vale?
Sí, exacto.
Sí, 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 pero como. Pero que es todo el mundo. Primero, una. Luego, Chapel y Lan, todos que, como dándolo por hecho de que ha sido él, y Pike, como que no se quiere dar cuenta, o no se da cuenta, o tiene ese conflicto interno, o esa ingenuidad. Pero bueno, la verdad es que espero que espabile un poco, porque le va a hacer falta.
¿Quieres que te diga lo que me preguntaron mis hijos después del episodio? Pero papá, van a juzgar en Venga, ¿verdad? Y si ha matado al Klingon,
sí,
le van
sí
a juzgar. Y digo, no lo sé, porque habéis visto que Chapel le ha dicho que fue en defensa propia. Y les tuve que explicarle el concepto de defensa propia. Que tela lo que me ha hecho explicarles a mis niños en este capítulo, ¿vale?
Jolín.
Pero claro, tal y como lo han dejado, Chapel le ha cubierto. O sea, dice, no, yo lo vi, no lo vio. Hemos visto que no lo vio, que está traslúcido. Hace que juegue con esa ambigüedad que estabais comentando. Pero claro, mayores consecuencias para el personaje de Envenga, aparte de que... De que Pike sabe que está muy loco y ya lo tiene apuntado. Consecuencias legales no tiene por qué haber. Si por el testimonio de Chapel, yo creo que la exonera de cara a los suyos.
Tiene toda la pinta. Otra cosa es que él entre en una crisis posterior y confiese. Pero yo creo que eso antes de la tercera temporada no lo vamos a tener. Sí, es que lo tenemos.
Yo creo que a Pike todo eso le da igual. Porque hace dos episodios tenía a la oficial de comunicaciones, a Uhura, completamente loca. En apariencia loca, ¿no? Y le da una pistola, es en plan, bueno, mira, pues te doy una pistola, haz lo que necesites por la nave tú y tus locuras, sin saber realmente qué era lo que estaba ocurriendo. Yo creo que Pike tiene un toque bastante alto de ingenuidad en ese sentido, como capitán. No sé cuánto tiempo lleva como capitán en estos momentos, ni cuál es su historial dentro de la flota, la verdad, pero...
Yo no le llames ingenuidad, llámalo flota estelar. Hay que dar ese beneficio a la duda y todo el mundo es bueno al principio.
Sí, sí, absolutamente. Entrada, claro.
Luego ya...
Y recordad de dónde viene Venga, que en la primera temporada todo lo que pasa con su hija es como un... O sea, fíjate, la cantidad de cosas que... O sea,
sí,
que claro,
demasiado
que
bien da, está.
Claro,
demasiado bien está este tío.
Que esa parte está bien, es decir, es que este hombre lo que tiene en el coco es terrible. Sí. O sea, y de hecho lo tiene desde que... Y va peor desde que está en Enterprise, porque Enterprise también es un manera que también muy bueno el detalle de cómo le explica... fijaos, hay una situación parecida en esta que lo que hace, él hace con su hija. Tiene alguien ahí
en el buffer
del transportador, y como aquí toma decisión de es que estamos pasando partidas.
Parece que es donde él aprendió a hacer esto, es decir,
justo está muy bien dilado eso.
Me lo meto aquí en la memoria y luego hay que borrar el tío este, o sea, es que no me queda más, necesito bajarme más películas del emule y no tengo espacio.
También
pues
te digo que
borrar todo de Wire.
También te digo que esto se inventaron en la nueva generación cuando se encontraron a Scotty, el ingeniero de la nave de Kate Spock, que estuvo ahí 80 años metido en el buffer porque
estaba
sin comida para que alguien le rescatara. O sea, que es un truco que se había visto antes, ¿no? Pero...
Y ya en Enterprise, uno de los creadores del transportador original, al hijo se le mete ahí y está medio que aparece, no aparece, ese rollo fantasma, ¿sabes? Entre las dimensiones, porque como nunca queda claro de qué es lo que... O sea, hay como diferentes canons, ¿no? Con los transformadores. Te mata y te vuelve a transformar. Te envía a través del subespacio, ¿sabes a lo que me refiero? Pero eres tú, una línea directa. Y como yo cada 3 o 4 episodios me lo explican de una forma diferente y cada Trek que conozco me lo explican de una forma diferente, pues ya me da igual, ¿no?
Y lo mejor es que el origen del transporte, de este tipo de transporte, no es más que económico. Porque hacer naves que bajaban hasta el planeta y aterrizaban era muy caro. Entonces lo barato era hacer el rollo de transporte. O sea, como es curioso, como algo que fue una cosa, como recordando a Ibáñez, que Ibáñez siempre decía que Anacleto tenía toda su misión siempre era en el desierto, porque era lo más fácil de dibujar. Y realmente y lo hizo Anacleto porque en un momento estaba mal de pasta. Y entonces dijeron, mira, pues hace un personaje como este y tal. Y entonces que tenía que hacerlo muy, muy deprisa. Y entonces por eso siempre Anacleto está en el desierto, porque era
lo
más
diría, aquí. Lo igual. Diría Vázquez, ¿no? Lo diría Vázquez, que ha dicho Ibáñez.
Sí, sí. Sí, hay chubañas, pero parece, sí, era lo más rápido de hacer. Y aquí igual, un recurso tan peculiar como el... Es que es mucho más barato hacer esto que no hacer planos de naves y demás. Al final, fíjate la cantidad de cosas que ha dado a toda la serie.
¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado ¿a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas o asistiendo a los Juegos Olímpicos o simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.
Vamos a comentar en momentos, escenas, según hemos ido salpicando ya, pero Alex, ¿algún momento con el que te hayas quedado especialmente del episodio?
Pues la verdad es que con esa cara de la cara de... ¿Sabes? En plan, ¿y qué? ¿Sabes? Y de verdad que no tiene mucho más que decir y me gustó mucho, no sé, me llamó bastante la atención. El resto, bueno, pues lo que esperábamos de Venga o quizás lo que ya sabíamos, pues poder cada vez saber un poco más dentro de esta escena de Rambo, pero bueno, la cara de Lando.
Dani, momentos, escenas, cosas que te han gustado especialmente.
Bueno, pues yo soy el carnicero de Yigal, es brutal porque no lo vi venir. O sea, cuando Venga le dice, no te están diciéndote que tú mataste a los hombres y que tú te el carnicero de Yigal, fui yo. O sea, para que tú pudieras estar aquí de rositas y tener tu segunda oportunidad y tus historias, ¿no? Me ha gustado mucho, me ha recordado lo de Independent Moonlight, ¿vale? Es un episodio que hemos comentado CJ y yo muchas veces, ¿no? Cuando hacíamos el podcast solos, porque es el más oscuro y a lo mejor el más próximo a esto. En Espacio Profundo 9, la guerra contra el Dominion, no vamos a decir qué, pero Sisko toma una decisión muy poco Star Trek y muy poco Flota Estelar, ¿vale? y lidia con las consecuencias y tampoco te lo esperas cuando ocurre. Yo no sé si te ha pasado esto, CJ. No sé si te has recordado al capítulo este que lo hemos comentado muchas veces.
Pues fíjate que justo después de ver el episodio lo volví a ver. El episodio es el 19 de la sexta temporada de Espacio Profundo 9. En España tiene una traducción del título muy curiosa, que es Viviendo con ello, que yo creo que no es una mala traducción una vez que has visto el episodio. Antes puede ser. Y como dice Dani, es un episodio en el que además Sisko avería habla a cámara constantemente. Él prácticamente hace una obra de teatro mientras está dando su cuaderno de bitácora de algo que ha sucedido justo en medio de la guerra del dominio, que están perdiendo. En el episodio comienza que todos los días están poniendo las bajas y cómo cada una de las personas que están en el Espacio Profundo 9 van a ver los conocidos que han ido muriendo en esa guerra contra el Dominion, y cómo él entiende y decide hacer una cruzada personal de la única forma que esto podemos sacar adelante si los romulanos se unan a nosotros. Los romulanos tienen una paz muy salvando la distancia, muy la Alemania nazi con Rusia al principio de la Segunda Guerra Mundial, de no agresión, en el que vamos a tener las fronteras tranquilas y no tenemos problemas, y Sisko hace de su misión hacer eso, y lo que ocurre a lo largo del episodio, como dice Dani, es uno de los episodios memorables de Espacio Profundo 9 y que sigue funcionando. Más allá de los efectos especiales, está todo el mundo, está Garek haciendo un papel espectacular con el par de giro que tiene, aparece cuando tiene que aparecer Quark y con todo mejora con Quark, como es evidente, y todo el resto de Espacio Profundo 9 está muy 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 bien. El episodio es uno de los episodios, y además incluso por momentos más oscuro que este. Hay otros momentos en los que no, y no ves tanta acción ni tanta sangre como la que ves aquí, pero las decisiones que se toman allí desde luego sé que marcaron, ni siquiera para Espacio Profundo 9, que es la serie más oscura de todas las clásicas, teníamos la tradición de tener una cosa tan como esta, que es un episodio maravilloso que se puede ver solo, pero yo creo que tiene más sentido, sobre todo si conoces el contexto y conoces el personaje principal de Sisko, de hasta dónde le llega
la dominio. Sí, pero claro, pero funciona bien solo. Y luego también me gusta la escena de Full Contact Klingon, esta de el que intenta iniciar un diálogo el embajador con Envenga, y le dice, pues vamos a pegarnos un poquito. Lo veo muy meta, muy canon y muy meta. El Worf practicaba la cosa esta en plan Tai Chi haciendo katas, de como se llama el arte marcial Klingon este. Y también supongo que los que conozcan el arte marcial en la que el actor de Envenga es experto, que ya habéis comentado varias veces, pues habrá visto movimientos y cosas, ¿no? Y también por el contenido, por intentar tener un diálogo en ese contexto, pero conociendo lo que conocemos después, pues normal que Envenga no esté receptivo a lo que le tenga que decir este señor.
Es jiu-jitsu brasileño. Lo vi. No sé si tiene un nombre como tal, sino debe ser una especie de adaptación a Brasil con un tipo de movimiento distinto del propio jiu-jitsu. Y el tipo es campeón de Brasil, ¿no? en varias ocasiones.
Jorge, momentos, escenas que te han gustado especialmente del episodio.
Pues bueno, el que me comentaba antes, el momento este el audio este de Incoming, no sé qué, cuando merece muy bien ese detalle, cómo transmitir el estrés, el terror y el pánico con una frase, el sin una gota de sangre, sin una gota, como eso es lo que denota y como que te violenta un poco. Y luego creo que la conversación final entre Envenga y el embajador, porque ahí por un lado el embajador, que hasta ese momento parece como que sí que este se lo cree, y aquí es cuando yo creo que más Envenga toma la decisión que toma, porque se da cuenta que no es un farsante, pero que sí que es un poco película. Y puedo decir que, o sea, que es donde el tipo se cambió de bando y se cree en la parte de federación, pero no todo es así. Y además lo que deja entender es como que es que el como que realmente él ha ido ahí sabiendo quién era Envenga. No la parte de que era el carnicero, pero sí que sabiendo que diciendo, si tú y yo nos unimos, si tú y yo, como diciendo, como que toda esta nueva máscara suya. Va a llegar ya a su final, a su momento máximo, cuando una persona que de sus acciones han afectado de manera directa vaya con él de la mano. Y creo que es cuando ya se siente insultado, se siente realmente viendo, es decir, mira, ya está, hasta que hemos llegado. Y luego eso, el dilema un doctor que tiene que salvar vidas. De hecho, incluso lo que le dice en su momento a Chapel es que estamos aquí para salvar vidas, quita una vida. Que también tiene siempre el dilema de un doctor que mate a alguien, tiene su cosa, y aquí más aún, porque supuestamente él, vemos como que ha habido varias etapas. Él era el fantasma este, y luego pasa a ser el doctor, porque de hecho, lo primero que le dice el médico que está allí a Chapel es que Envenga hace muchas cosas, pero no es doctor. Y es curioso porque el doctor jefe es él. Dice, no, venga, es que más dice el nombre, no dice venga, si no me equivoco. Hace muchas cosas, habla con él. y es cuando intenta redimirse de toda su vida anterior, y aquí es como que otra vez vuelve a retomar esa vida de asesino, o no sabemos exactamente qué es lo que era antes de convertirse en doctor.
Sí, yo creo que era un soldado de élite infiltrado y lo más parecido a la sección entretenida que he tenido, Joseph. Yo creo que dice, ahí Joseph, está Joseph, sí, habla con Joseph.
Ahí está Joseph, justo, dice, habla con Joseph, que él sabe hace muchas cosas, ¿no? Le dice algo así, si me equivoco.
Yo, esa parte es la que más me ha gustado, con diferencia de un episodio que intelectualmente me gusta mucho, creo que el dilema está muy bien hecho, pero no me acaba de encajar. Igual que en The Pale Moon Knight me encaja absolutamente, y además quería verlo por eso, precisamente de a ver si con el paso del tiempo y con todo lo que he visto después, y no, creo que sigue encajando todas las piezas. A mí en este, no sé si es toda la parte de Pike, no sé exactamente qué es lo que ocurre. La parte que ocurre en la Enterprise no me ha acabado de completar, y mira que me gusta el tema que tratan y el tono que tratan. En cambio, sé la que ocurre dentro de esa unidad más que comentábamos antes. Por un lado, pues porque más es una de mis series favoritas de todos los tiempos, una serie a la que tengo un cariño especial, que cuando es oscura es tremendamente oscura. Yo siempre digo que los primeros 30, 40 minutos, mejor dicho, del último episodio de Más, de Goodbye, Farewell and Amen, el episodio que tiene el récord de mayor audiencia cuando solamente había tres cadenas, eso sí, en Estados Unidos, de la historia, es de lo más duro, más crudo y más cafre que yo he visto en ninguna serie de televisión. O sea, no de televisión en abierto, no de comedia, no, de cualquier serie, es brutal, de verdad.
El concepto de tragedia se le creaba, o Más fue como el máximo exponente, ¿no? A partir de cuando se empezó a usar ese término.
Sí, yo creo que fundamentalmente es lo que tenemos a partir de ahí. Es una serie que es muy cómica en sus primeras tres temporadas y con chistes muy anticuados y muy que a día de hoy no se pueden hacer sin ojo de duda, pero a partir de la cuarta especialmente empieza a cambiar mucho, y cuando Alan Alda empieza a coger muchísimo más peso, Alan Alda tiene la querencia que tiene política, y eso se le va notando a lo largo de toda la serie. Y creo que esa parte está muy bien hecha. Luego les comento un poquito de lo que cuentan desde Ready Room, de cómo decidieron hacer toda esa parte, pero creo que está muy bien hecha, muy apañada. Y luego, como cosa curiosa para comentaros, que yo la verdad es que no lo conocía, pero sí que lo había oído en alguno de los podcasts después, el jefe que comentaba Jorge antes, que le da la bienvenida a Chapel, es Clint Howard, que es el hermano de Ron Howard, por un lado, para todos aquellos que conocéis, y a su parte, pues eso, tía de Bryce Dallas Howard, y es el actor que más personajes distintos ha interpretado en la historia de Star Trek. Lleva 5, porque apareció ya en la serie original cuando tenía solamente 7 añitos, en el 10º episodio de la serie original, que se llama Balok, en el que hace el jefe de una nave, que es una especie de niño en cuanto a cuerpo, pero no de inteligencia, y que es un episodio clásico de la primera temporada, y luego ha estado en todas menos en la nueva
generación. Es la maniobra de la corbonita, ¿no?
Eso es.
El episodio.
Sí,
con 7 añitos, sí.
Así que lleva toda la santa vida este buen hombre apareciendo en Star Trek, apareció en Discovery recientemente.
Oye, CJ, más no está en streaming, ¿no? En plataformas.
Yo creo que en España no ha tenido. Yo compré en su momento la caja completa, es cierto que americana, que venía con todos los DVDs, y a partir de la RPE, porque luego los DVDs no sé si tengo un reproductor ahora en casa disponible a día de hoy. No, las series clásicas, y esta yo creo recordar que era CBS, si no recuerdo mal, igual en un momento Sky Showtime aquí la trae a España, yo espero que sí. Pero es cierto que igual que hubo hace unos 5 años aproximadamente, de 5 o 7 años, que todas las series clásicas, incluso de los años 50, antes de lo que os estoy contando yo de Más, los tiempos de Silú, estaban poniéndolo todo en plataformas, especialmente en Hulu y en ese momento CBS All Access, luego fueron desapareciendo todas de catálogo, yo creo porque tienen que pagar los derechos, y no hay ningún sitio a día de hoy donde tengan. O sea, va a volver a resucitar, no sé si el Blu-ray, el DVD o una suscripción adicional para poder ver esas cosas, porque hay muy poquitas. Hay alguna, por ejemplo, Paramount Plus sí que tiene la serie clásica de ay, señor, se me ha ido, de Twilight Zone, pero no tiene otras muchas que se hicieron de imagen y semejanza de Twilight Zone en ese momento en CBS. Esas han desaparecido todas del Connolly. Y una que yo tenía mucha curiosidad por ver, que se llama Ruta 66, que es una serie muy curiosa porque se rodó toda en exteriores en los años 60 en Estados Unidos y con una banda sonora muy potente, ha desaparecido también totalmente. Yo creo que a día de hoy no está en ningún lado. Y en DVD en España yo creo que no se llegó a editar de completa, porque además se editaba por partes en bloques de 5 o de 10 episodios y va a estar complicado encontrarla. Pero si la encontráis...
Es que eso también que no lo escuche, que tú tienes el hilo.
Hablaremos, lo tocaremos. Vamos, os parece, con The Ready Room, que en este 8º episodio tiene como siempre 2 vídeos, un introductorio que se llama Battleground, Veteranos de Guerras, y lo que hace fundamentalmente es comentar pues eso, las consecuencias de la guerra, y luego la parte que yo creo es más interesante, que es todo el diseño de esa parte en Jagar, ¿no? El diseño del planeta, de la ciudad Klingon que vemos al fondo, y luego la estación médica. Hay una cosa que yo creo que no te das cuenta hasta que yo te lo cuenta, pero tiene toda la razón, es que lo que hicieron fue, ¿qué es lo que necesita la nave? qué es lo que necesitaría este puesto avanzado de medicina, y lo que hacemos es, como es un puesto de campaña, miniaturizarlo todo. Dice, el transporte, si veis, los comandos son los mismos, pero lo que tenemos es mucho más pequeño y está todo montado en cajas. Si lo veis, todo es de abrir arcones, muy de rollo de música, ¿no? De que llevamos todo en cajas metálicas que se pueden abrir, porque al final eso es, porque la tenemos en la tienda de campaña y necesitamos poder llevarlas para allá. El segundo vídeo es una chorradita, es sobre las escenas de acción de la segunda temporada, la persecución en el coche que vimos en su momento en Montreal, las escenas de lucha en el que vuelven a hablar, pues eso, de que al final el personaje, el actor que hace de Benga, que Babso Lascumón, es cinturón negro de jiu-jitsu brasileño, que lo supieron ellos, quieren meterlo en todas las escenas que puedan, con toda la razón del mundo. Y luego quizá lo más curioso es cuando cruzan el portal del episodio de la semana pasada, que muestran la plataforma que hicieron para que diese ese salto cuando salta primero Boimler, que no nos preocupéis que no era el actor original, sino que era el doble, que el que da el salto al final, pero el tío se tira sobre la tierra. O sea, es el salto, desde luego, el estrado da. Y luego las entrevistas, la tenemos una con Babso Lascumón y otra con Melissa Navia, con Ortegas. La de Bas vuelve a hablar exactamente lo mismo, de toda la labor de inspección que hizo y de investigación para ver, pues, uh-huh, todo el tema del PTSD y de todo el tema con... hablando sobre la guerra y hablando de la perspectiva actual. Y la que es durísima es la de Melissa Navia, que yo no tenía ni idea, porque su compañero, ya no dice marido, dice compañero, pero tiene pinta de ser bastante más que un novio pasajero, se murió en el 2021, justo cuando estaba rodando la segunda temporada. Y se lo saca Will, que yo entiendo que lo habían hablado entre los dos, porque tú tampoco le sacas en un programa tan amable como es de Ready Room esa circunstancia, porque ella lo ha ido, se ve que comentando mucho, posiblemente en las convenciones, posiblemente en otros vídeos y cosas similares, y le pilló rodando la segunda temporada y comenta lo difícil que fue, porque la primera, él estuvo allí, pasaron la cuarentena junto, porque además acordaros que esto se grababa en Canadá y no podías hacer Canadá a Estados Unidos en el 2020 fácilmente, y en el 21 tampoco. Y este Brian, que es como se llama el chico, murió en el 2021, y cuenta cómo estaban rodando la segunda temporada y especialmente este episodio recientemente después de su fallecimiento, ¿no? Y de lo complicado que era para ella poder grabar y del apoyo que tuve todo el mundo y todo demás. Y es un momento que yo no esperaba para nada, que no esperaba la parte que íbamos a contar previamente de la guerra de Ucrania y sacar el acuerpamiento y todo lo que tú quieras, eso lo tiene bastante claro. Pero que de repente me contase esta mujer esto, me dejó totalmente helado y tuve que pararlo de decir, espérate, que quiero a contar. Así que si vais a verlo, que sepáis que eso es durillo cuando ves estas cosas. Pero ella lo que cuenta es que lo he contado porque mucha gente que me ha venido dice que le ha ayudado o que ella ha venido, y ella contaba mucho de gente que se acerca y me decirme, igual que tú haces esta serie y siempre tienes el apoyo de tu pareja, yo siempre veía la serie con este otro, con esta otra persona, cosas complicaditas para lo que habitualmente yo creo que es el momento más, si no tenso, porque tampoco llega a ser una cosa tensa, pero sí complicado de manejar para Will Wheaton en todos los de Ready Room, que he visto unos cuantos ya hasta el día de hoy, eso sí que lo digo.
Y además creo bastante terrible porque falleció, o sea, le diagnosticaron una enfermedad y creo que falleció en 3 días, una cosa así.
Tiene,
o sea,
que haber sido, sí, radical.
Sí, sí, ipso facto, es una cosa del... No sé exactamente las circunstancias, pero sí que el y en cosa de 3 días falleció.
Muy triste. Así que, una pena. Si vais a verlo, como os digo, que sepáis y que tengáis ese aviso inicialmente. Jorge, vamos con los comentarios de los oyentes. Comentarios que, como sabéis, nos podéis llegar a través de correo electrónico, startrek@fueradeseries.com, que nos podéis hacer llegar por redes sociales, donde somos Fuera de Series en todas y cada una de ellas. Nos lo podéis dejar, como siempre, en iVoox, en YouTube o en Spotify, que los podemos leer absolutamente todo. Y también en directo, cuando grabamos, normalmente los lunes a las 9:30, esta semana no ha sido el lunes, ha sido el miércoles por mi culpa. Esta semana ha sido culpa mía, mea culpa, mea grandísima culpa. Cositas que tengamos por ahí, Jorge.
No, pues no he visto ninguno, ni Vox ni en YouTube. ¿No ha visto tú en Spotify o en otro lado? ¿O alguno que esté en directo ahora?
En directo tenemos a Roberto Fernández diciendo que lo que él cree que es un capítulo claramente contra la guerra, que le destroza lo más profundo y que ve cómo finalmente Benga está totalmente roto. Yo creo que esa alegoría que no hemos comentado que hace con esa cama que nunca acaba de funcionar, por mucho que le intente arreglar, nunca, siempre parece que se rompe algo, es una cosa que tenemos bastante, bastante clara que funciona. Quizás es un poquito de nose que dirán los americanos, pero que sí que tenemos esa parte, ¿no? Es el momento que Jorge dice que nadie se va, pero yo siempre lo aviso por si acaso, que vamos a comentar el próximo episodio. Un próximo episodio que ha sido muy comentado y muy hablado, evidentemente, durante estos últimos días, porque es el episodio musical. Si no queréis saber absolutamente nada, aunque yo creo que el tráiler todo el mundo que nos escucha ya lo ha visto, pero nos despedimos hasta la semana que viene. Si no, todos aquellos que nos quedamos, pues vamos a ver el tráiler, porque como estamos hablando en miércoles, podemos ver el tráiler también, podemos ver el avance que tenemos en The Ready Room y también, evidentemente, las fotos del siguiente episodio. episodio. El título, Subspace Rhapsody, así que Rhapsodia subespacial. Dirigido por Desmond Doss, escrito por Dana Horgan y Bill Wolkoff, y la sinopsis es la siguiente. Un accidente con un campo de probabilidad cuántica experimental, probabilidad cuántica experimental, toda la vez, ¿eh? Hace que todo el mundo en el USS Enterprise comience a cantar sin control, pero el peligro real es que el campo se está expandiendo y comienza a impactar a otras naves, tanto aliadas como enemigas. Y bueno, enemigas solo están los Gorn. Así que a lo tonto, lo tonto, ¿no? Vamos a ver si tenemos Gorn cantarines.
Antes, cuando ha dicho Alex lo de que igual, luego he pensado, digo, a ver si esto es capaz de meter a los Gorn en el capítulo musical, que puede ser la bomba, vamos.
Lo oísteis primero en el universo Star Trek de boca de Alex Barrero.
Exclusiva.
Vaya tela, es que a saber lo que te pueden sacar. Yo estoy viendo esto de que uno de jiji y uno de llorar, este TikTok que nos están haciendo esta temporada, miedo me da que si el noveno es el musical, el décimo es posible que sea algo rollo a Serbian Film.
No, por. Quiero ver esto a los niños, ¿vale?
Qué animal.
Pero si puestos a apostar, en Venga no puede quedar así, ¿vale? Nos han mostrado haciendo cosas muy chungas, aunque sea por una ley básica de la narrativa o del camino del héroe, lo que sea, quien hace estas cosas chungas tiene consecuencias. O sea, ¿de eso puede ir el capítulo 10 o no?
Yo iba a comentar una cosa sobre lo que creo que esperar este 9, pero vamos a ver primero el clip, vamos a ver el trailer, vemos las fotos y luego comentamos qué esperamos del noveno episodio.
It's our 12th attempt at sending a message through the subspace vault.
13! That's not exactly what I would call a lucky number. What makes you think that this particular fool will lead to faster communication?
Frequencies propagate through it 3 times faster than normal.
With our current relay network, it takes weeks to send a message across the quadrant. Imagine being able to do it in moments and getting a near instant reply. Real-time communication across thousands of light years. Only so far, no one's heard us.
Have you tried sending music through?
We have not. Do you believe music may yield a different result?
Well, you are trying to communicate through a medium with different laws of physics, so perhaps fundamental harmonics are the answer. You know, it's just thought.
But perhaps an excellent one. You pick the song, Yoda.
Well, let's see if Subspace is a fan of the Great American Songbook, huh?
In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking, but now God knows anything.
Me encanta que el pan tenga comunicado con tus voces de la nave y automáticamente le das a la lista de Spotify y te reproduce, ¿eh? Eso está muy bien apuntado. Sí,
hombre, la solución de la ingeniería es un poco encuentros a tercera fase, ¿no? Vamos a darles un
sitio. Igual sabe más de lo que dice, ¿no? Y, pues, por lo que comenta, parece que igual sabe algo más.
Es posible. Vemos, si queréis, el tráiler, que lo vimos hace 2 programas, si no recordáis mal, que lo pusimos cuando Dani se quedó sorprendido de que esto iba a ser de esta forma, pero así lo disfrutamos de nuevo.
Of all of us being here at this time, it's improbable. And yet, here we are.
El trailer es genial. Eso es absolutamente y totalmente indiscutible. ¿Queréis que veamos alguna de las imágenes que no es mucho más? Jorge, dime.
Una cosa que me acabo de acordar, que hay un homenaje a Brian, la pareja de Navidad que te mencionábamos, porque en el anterior episodio sexto, cuando dicen, llegamos, el de Lost in Translation, dicen, llegamos a la nebulosa Bannon, y es un homenaje porque el hombre se llama Brian Bannon, que lo comentan Luis y Laura del podcast de Saliendo del Donut, lo comentaba en el análisis que hicieron. Por eso me acordaba lo del. Y estaba pensando, digo, ¿dónde he leído esto y escuchado? Y me acuerdo que habían sido ellos que lo habían mencionado.
Una de las fotos que tenemos, la primera es una cosa muy normalita, su jura aquí en su estación más o menos sentada bien, cara de sorpresa de Pike de que está pasando por este lado junto a Spock y a Ona. Volvemos a tener a Kirk, que yo no sé si en el tráiler no me he fijado yo lo que teníamos junto trabajando de forma con una, pero lo vamos a tener en ese episodio también. Aquí no sé si empiezan a cantar o están cabreados los tres. Tenemos a Peli, a Laan y a Spock.
Vaya boca.
Que puede hacer.
Sí, le ha pillado la boca rara.
Sí. Sí, parece que sí, ¿no? Yo creo que sí. Eso mordiendo muy fuerte el chicle o alguna cosa por el estilo. Kirk, en ademán de viene a cantar conmigo muy de musical. Esta, yo creo que está muy bien la foto. Y aquí ya sí que es el musical a todo timote. Tenemos por un lado a Chapel, que ya hemos visto en el tráiler, que al menos una de las piezas centrales la va a cantar ella. Tenemos a Pike, como solamente da todavía mejor la mano que Kirk. O sea, las cosas como sí. Yo aquí lo quiero mucho, pero creo que todavía mejor. Y esta ya es el desparrame Hollywood, Broadway, ido totalmente de la cabeza, de vamos a hacer a Chorus Line, todos cantando aquí con colorines, un poquito coreografía parchís, además con los colores diría. O sea, yo creo que hay un poquito coreografía de tampoco somos bailarines, pero...
Con un cambio de no veas.
Sí, y por último, Pike en primera línea de saludo haciéndolo.
Si Pike no cante baila en este episodio, que me devuelvan el puto dinero. Vamos
no, va a cantar y va a bailar, sí, pero vamos, como te lo diría yo, pero yo creo que Chapel tengo mucho más confianza en ella. Dani, ¿qué esperas de este episodio?
Pues mira, espero que ocurra la sorpresa que me pasó con el musical de Buffy, con el capítulo musical de Buffy, que es que Jiji Jaja es un capítulo musical, pero tenía un desarrollo de personajes brutal, porque a través de las canciones expresaban emociones que hubieran necesitado tres capítulos para explicarlas. ¿Vale? Así resumidito, o sea... Era como recuerdo que pues Buffy había tenido un trauma, no se lo había explicado a sus compañeros porque creía que no lo iban a entender, y a través de una canción lo suelta como de dentro suya, pero cada personaje en ese capítulo de Buffy le pasaba algo parecido, tenía una epifanía, una revelación, un te suelto algo que llevaba toda la temporada intentando soltarte, y eso espero, que sea un capítulo de desarrollo de personajes con la excusa de que la canción de musical puede expresar mucho con melodía, puede expresar mucho con armonía. Soy muy fan de los musicales, es uno de mis placeres no culpables, porque no pido perdón por ello. Así que espero algo parecido a ese desarrollo de los personajes que nos dio Once More With Feeling, el capítulo de Buffy, que sepamos más de los personajes de lo que sabíamos después de algunas canciones.
Porque en parte encaja. No, que en parte encaja un poco lo que dice Pelia, hemos visto esa primera escena, ¿no? El cómo, y si pruebas con música, o pruebas a hacerlo. Bueno, pues a ver, que yo creo que va todo un poco destinado ahí. También tenemos un momento romántico, parece ser que entre Laan y Kirk. Y sería una sorpresa que hubiese un giro y que nos están vendiendo esto como el momento de relax y luego, pues como en el episodio anterior, de repente nos peguen un guantazo con algún Gorn que aparezca, con unos Gorn que aparezcan, o que los propios Gorn sean los causantes de todo esto.
El de Buffy precisamente, canciones jiji jaja, y de repente había alguna que te soltaba algo súper que llevaba dentro y te dejaba de pasta de boniato. Lo que le he pillado a la letra de la canción, del fragmentito de la canción de Chapel, era algo así como Everywhere I go I feel sorrow o algo así, o sea que a todas partes donde voy siento que hay sufrimiento, y después del capítulo este que hemos visto a lo mejor tiene más sentido la cosa, ¿eh?
Alex, ¿qué esperas tú del último episodio? De este penúltimo episodio ya, lo tonto, tenemos el penúltimo episodio de la serie.
Sí, pues nada, los miserables en el espacio o... es que me quedo sin metáforas, pero me gustaría que Starfleet, si dicen que afectan a otras especies, pues a lo mejor ver una ópera Klingon de verdad, ¿sabes? Y a lo mejor aparecen en la otra nave, están los Klingon montándose ahí un, ¿sabes? Un
carro. Sí, la primera vez que oímos ópera Klingon, tío. Milota.
Yo cada vez se acerca más, cada vez estoy más convencido de que vamos a tener Jiji Jaja en la primera parte del episodio, pero no en todo el episodio. No sé si lo van a concentrar en el final. No sé si lo vas a tener en todo el propio episodio, pero cada vez estoy más convencido de que no va a ser tan jijijaja. Desde luego no va a ser el episodio de hace dos semanas. Eso, de verdad, que cada día que pasa, no lo sé si me equivocaría o no, pero demasiado mal nombrado. No lo sé si al final es que creo demasiado a esta gente y me dijeron que iban a tener mucho desarrollo de Longhorn y al final se nos va a quedar solo en un episodio. Y sobre todo cuando se ha leído esta parte de la sinopsis de tanto aliadas como enemigas, es que no hay muchos más enemigos a día de hoy conocidos o que tengamos recientemente en este instante de la Federación en el que estamos en la nueva generación en Strange New Worlds. Entonces, no lo sé. En fin, lo que sí que sé es que estaremos la semana que viene, posiblemente el lunes, a lo mejor el miércoles, quizá el jueves, no, yo creo que estaremos el lunes a partir de las 9:30 para comentarlo, como siempre, Hora Peninsular Española, en youtube.com/fuera de series o en twitch.tv/fuera de series. Hasta entonces, don Jorge Navas, un abrazo muy fuerte hasta el próximo programa.
Un beso grande.
Don Alex Barredo, un abrazo muy fuerte hasta el próximo programa.
Que nosotros no tendremos que hacer el episodio cantando, ¿no?
Lo haré. Con los hermanos Navas no conoces a estos tíos. Opcional. Lo raro es que no canten, hombre. Opcional. Si estuviera su padre, te garantizo la que aquí se canta, hombre. Vamos a ver. Lo estaba pensando con estos dos y yo que no me tenías que tocar las palmas para que baile, ya verás, hombre.
Don Daniel Simón haciendo los coros. Hasta el próximo programa.
Larga y próspera vida, amiguitos.
Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por escucharnos. Engage.
¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.